encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Para hablar del tema que estábamos mencionando recién, del paro nacional de Colombia, estamos recibiendo en la mañana de hoy a la economista, feminista y cofundadora de la colectiva Viejas Verdes. Es autora del libro Que el privilegio no te nuble la empatía, publicado por Editorial Planeta en julio de 2020. Además, ejerce periodismo feminista en revista Volcánicas. Le damos la bienvenida a Ita María Díez. Bienvenida, Ita.
Hola, Sinara, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación al programa.
No, muchas gracias a ti por acompañarnos y sabemos que, bueno, en Colombia en este momento es bastante temprano, son 7:30, así que, bueno, te valoramos y agradecemos un montón que hayas madrugado para estar con nosotras hoy.
Dale, aquí tomándome el primer café a tono con el programa.
Bien, perfecto, me encanta. Ita, bueno, estábamos comentando antes de comenzar la entrevista contigo que, bueno, se dio un estallido social en Colombia desde el 28 de abril de este año. Hubo un paro nacional en el país. Obviamente, uno de los motivos que se dio fue por la reforma tributaria que se pensaba implementar desde el gobierno, pero eso solamente fue la gota que derramó el vaso, en realidad, porque ya hay antecedentes que generaron cierto descontento en el país, que, bueno, llevaron a que la gente saliera a la calle a decir que esto no va más.
Sí, total. Tal como lo planteas, la reforma tributaria, digamos que encendió la mecha, pero esto venía posponiéndose desde hace mucho tiempo. De hecho, en el 2019, en noviembre, el 21 de noviembre del 2019, Colombia tuvo otro paro por otros motivos también, empacados en las políticas neoliberales de Iván Duque, ¿no? El paquetazo neoliberal, se le decía en ese momento. Y también eran una serie de reformas que afectaban lo laboral, lo tributario, el régimen de pensiones. Y este paro, desafortunadamente por la temporalidad, entramos a diciembre, vacaciones, fin de año, Navidad, se empezó a diluir un poco y luego, cuando se esperaba que retomara fuerte, pues pandemia. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, este nuevo estallido con el aliciente de la reforma tributaria que afectaba particularmente a la clase media, con una serie de más productos que vendrían a incluirse en el impuesto del IVA, que ya es uno de los más altos de la región, pues fue lo que hizo salir a toda la gente a las calles, pero efectivamente hay una inconformidad de décadas, de muchos gobiernos, que no han dado respuesta a las verdaderas problemáticas del país, a la pobreza, a la desigualdad, a la violencia que sigue existiendo en el campo, y bueno, ahora se trasladó a las ciudades. Eso fue lo que pasó finalmente. Bien. Y bueno, creo que ese es un resumen así a vuelo de pájaro, pero también hay otro factor muy, muy importante que tiene a la gente en las calles, y es el incumplimiento de los acuerdos de paz. Nosotros en el 2016 firmamos un acuerdo de paz con la guerrilla más grande del país, de Latinoamérica, y más longeva, que era la guerrilla de las FARC. Desafortunadamente, el gobierno de Iván Duque ha sido un gobierno anti acuerdos de paz desde su campaña, desde el plebiscito. Incluso fue el partido político que hizo la campaña del no, para que pues no se firmaran los acuerdos. Y ha habido todo tipo de mecanismos, estrategias, artilugios para entorpecerlos, desfinanciarlos principalmente, y este incumplimiento de los acuerdos pues ha tenido un montón de implicaciones en esa paz estable y duradera y en el posconflicto, ¿no? No ha habido financiación para el posconflicto, no ha habido unos verdaderos procesos de reincorporación. Entonces, por supuesto, muchos excombatientes que firmaron, pues desertaron, a muchos los han asesinado. no ha habido protección para ellos. Y bueno, y un punto particular que incluía ese acuerdo de paz relativo al campo, relativo a la reforma del campo, a las tierras, que es el gran problema que hay en Colombia y yo diría que en gran parte de América Latina, a esa redistribución que durante tantas décadas de guerra le debemos al campesinado, que es también parte o raíz de la pobreza y de las desigualdades que hoy están en las calles reclamando porque no tienen que comer en su casa y en el paro, en las ollas comunitarias de los barrios, están comiendo mucho mejor que en su casa.
Sí.
Perdón, me extendí.
No, perfecto, porque en realidad uno puede estar informado, o sea, de hecho llegan noticias, uno se involucra en la realidad de todo lo que es el continente, pero obviamente solo quien está ahí sabe realmente cómo se están dando las cosas. Incluso la iniciativa del programa en tratar el tema hoy es porque la mayor cantidad de información nos ha llegado a través de redes sociales, es decir, a través de Twitter, Instagram, Facebook, todo lo que es la gente mostrando videos, imágenes de las protestas que habían iniciado, son protestas pacíficas, pero se está mostrando un gran abuso policial por parte del gobierno en la represión de los manifestantes y, bueno, los abusos, las violaciones a los derechos humanos, que eso no se ha mostrado en su totalidad y que quienes estamos en redes lo hemos podido ver de la gente de a pie.
Sí, es precisamente ese motivo, el motivo que mantiene también el paro vivo y la inconformidad, porque en el momento en que salimos masivamente a las calles en todas las ciudades, la respuesta del gobierno no fue escuchar este descontento, no fue, ok, están pasando, algo tiene que estar pasando en mi país y en mi gobierno, sí, en todas las ciudades, principalmente jóvenes, están llenando las calles con pancartas, con arengas, que indican un inconformismo y un rechazo a las políticas de este gobierno. No, para nada una actitud de escucha y de negociación, por el contrario, hay una desconexión absurda de este gobierno con lo que pasa en las calles, no solo ahora, desde antes, pero ahora es abismal. Y la respuesta es, ok, después de, el paro empezó el 28, 29, 30, después de 5 días más o menos, o 4 días de paro, retiro la reforma tributaria que desató todo, pero ese mismo día el gobierno da la orden de militarizar algunas de las ciudades con mayor foco de manifestaciones. No militarizar literalmente, pero sí una figura de asistencia militar que permite ese apoyo de militares en las calles. Cuando ya en las calles teníamos un montón de fuerza pública, de policías y de SMAT, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que se creó en el 99, si no estoy mal, y ha tenido desde entonces un montón de denuncias por violaciones a los derechos humanos, por asesinatos, por violencia sexual, tortura, etcétera. Entonces, cuando el gobierno hace esto, pues casi que es declarar una guerra, unas guerras internas en las ciudades. Claro, hay manifestaciones que pueden no parecer tan pacíficas, sin embargo, porque hay bloqueos, ¿no? Hay bloqueos de transporte y de alimentos porque es un paro.
Sí.
Y ahí es donde se está ejerciendo la mayor represión policial. Pero si te fijas en esos puntos de resistencia, como se han llamado, son muy jóvenes de barrios empobrecidos, precarizados, que están armados con escudos de madera, pues como las primeras líneas de Chile, que seguramente lo vieron también.
Sí, sí.
Cascos. Los más, digamos que los que más recursos tendrán cámaras, máscaras, perdón, antigases, pero no es lo común acá, y se arman de palos y piedras, y no hay proporcionalidad, pues, y se arman de palos y piedras porque el SMAT los está reprimiendo, no por otra cosa, ¿no? Para defenderse. Entonces no hay ninguna proporcionalidad frente a la represión del gobierno en este momento, que es con tanquetas de guerra. Estamos viendo anoche, por ejemplo, en Bogotá, en un barrio donde están reprimiendo fuertísimo. Metieron 6 tanquetas de guerra para gasear y para dispersar con gases, con agua, con aturdidoras que están disparando directamente a las personas. Ayer 8 o 10 heridos más o menos en solo ese punto, un herido con lesión ocular, que también ha sido otra de las estrategias de guerra, que uh-huh. también vimos en el estallido de Chile. Más de 20 personas han perdido sus ojos en estos más de 20 días, casi que uno diario.
Bueno, justamente te iba a consultar justamente en eso de hablar de números. Nosotras estuvimos consultando y en el diario El Observador de Uruguay, de acá, publicaron el 17 de mayo que, según basado en datos del comité, se estima que hay 50 muertos, 578 heridos y 524 desaparecidos. Esto basado en los datos que da el comité, pero al día de hoy, 22 de mayo, ¿cuáles son las cifras que está manejando la ONG Temblores o Indepaz, que son los que están haciendo todo el acopio de información de la situación que está viviendo? ¿Tenés idea?
Sí, creo que, bueno, la cifra que tengo en mente es muy similar a la que tienes, porque la incertidumbre de las cifras es otro problema, ¿no? Por muchos días el gobierno y las entidades encargadas no reconocieron lo que estaba pasando. Todavía hay una negación frente a las violaciones y a los desaparecidos y a los asesinatos, pero sí, el número está, según la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, que es otra de las ONGs como Temblores, Organizaciones de Derechos Humanos, perdón, que ha estado encima de cada región, pendiente de los medios comunitarios, de las colectivas, para poder hacer un conteo. Hablan de 52 personas fallecidas por violencia policial, y el número más alarmante también para nosotras feministas es el de abusos sexuales, violencias basadas en género en el marco de estas protestas. Según la misma Defensoría del Pueblo, han sido 87 los reportes de violencias de género. Y el número de desaparecidos es incierto. En algunos sitios se habla de 300, en otros se habla de más de 500, pero es algo de lo más alarmante, porque en un supuesto contexto de paz y urbano, nunca en la historia de Colombia se habían presentado tantos, en la historia reciente de Colombia, uh-huh. se habían presentado tantos casos de desapariciones forzadas, de las que el gobierno no habla. Son estas organizaciones que mencionas: Indepaz, Temblores, Campaña de Defender la Libertad, Lazos de Dignidad, Boroló, varias defensoras de derechos humanos, las que están haciendo el seguimiento. Algunos concejales, concejalas, políticos de la oposición que van a los sitios donde se reporta que están reteniendo ilegalmente a los jóvenes manifestantes y se quedan hasta que logran sacarlos, pero sí es alarmante lo que está pasando en términos de desapariciones.
Bueno,
y en términos de todas las violaciones, ¿no?
Sí,
a derechos humanos
en general, pero digo, lo que es a la vista de todo el mundo está sucediendo y pareciera que no pasara nada en realidad. Bueno, quiero decir,
sí,
para quienes vemos de afuera, ¿no? Porque obviamente a nivel país se está dando obviamente una situación bastante agitada, y me imagino obviamente que hay gente moviéndose, pero a nivel de quienes miramos de afuera pareciera que todo sigue igual, que no hay forma de que eso se revierta.
De acuerdo, y de alguna manera también es la sensación de algunos acá, porque como te decía, hay una narrativa de negación de lo que está ocurriendo, que creo que es innegable, porque tenemos ahora, como decías, las redes sociales para transmitir en vivo lo que está pasando, y no se puede tapar el sol con un dedo. Todos estamos de alguna manera ya viéndolo pasar frente a nuestras casas, en las calles, algo que, como te decía, siempre ha pasado en Colombia en el campo, ¿no? Donde no se puede transmitir porque ni siquiera hay servicio de internet. Ha sido una forma ilegítima de violencia ejercida durante décadas, pero ahora se metió a las ciudades con Wi-Fi en todas partes, con servicio de datos, con Instagram Lives, con Facebook Lives, y ya es absurda la desconexión y la negativa del gobierno, que para de alguna manera lavar su imagen ante el mundo, al darse cuenta de que todo esto estaba saliendo, y también de que estamos muy articulados con la región, las organizaciones feministas, los medios independientes, para hacer estas denuncias a los organismos internacionales de derechos humanos también, pues ellos toman una decisión absurda, que es nombrar a la vicepresidenta canciller, porque sí, la anterior canciller, pues ante todo lo ocurrido, renuncia. Han habido una serie de renuncias en el gobierno también, de las que hay que hablar. Renunció el ministro de Hacienda, que era el responsable de la reforma. Renunció el ministro de Cultura, que ha sido en gran parte responsable de la estigmatización que se ha venido presentando contra algunos sectores de la manifestación, como la minga indígena. Se cayó también, además de la reforma tributaria, el proyecto de reforma de salud, que también era otra forma de privatizar el servicio de salud y de golpear más el sistema y los derechos a la salud de los colombianos. Buscaba de alguna manera, o permitía de alguna manera, ciertas privatizaciones en el servicio. También se cayó. Entonces ha habido como algunos puntos a favor, pero entonces al nombrar a la vicepresidenta canciller, lo primero que hace es negar lo que está ocurriendo, decir que esto es patrocinado por las guerrillas, por la oposición, o sea, negar la agencia de miles de personas, de jóvenes que están en las calles, de todos los y de todas las reivindicaciones que están confluyendo en las calles, ¿no? Población afro, población indígena, las mujeres, población LGBTI, es una confluencia de muchas fuerzas sociales, de muchas, entre comillas, minorías que sumadas somos una gran mayoría. Y esa negativa del gobierno y esta estrategia de ahora Marta Lucía Ramírez, la vicepresidenta y canciller, porque queda con los dos cargos, de gira por el país desmintiendo lo que pasa o dándole un tinte o un carácter de terrorismo patrocinado cuando absolutamente, bueno, creo que es muy transparente lo que está pasando y es que la gente está hastiada de unas malas políticas, de unos malos gobiernos, de la violencia ejercida de tantas formas, ¿no? La violencia económica, la violencia territorial, las violencias de género, las violencias de clase, sobre todo. Este es un paro atravesado absolutamente por la violencia de clase.
Sí, bueno, yo quería comentar lo siguiente, ¿no? Digo, la DW.com publicó en su portal que Amnistía Internacional le solicita con urgencia a Estados Unidos suspender el suministro de armas hasta que las fuerzas de seguridad colombianas cumplan plenamente con el derecho internacional y los responsables de abusos rindan cuentas. Estamos hablando de suministro de armas, armas de fuego, municiones y armamento que se considera menos letal, entre comillas, pero estamos hablando de lacrimógenos y proyectiles, o sea que el carácter de lo que es la protesta fue, como hablamos hoy, como tiene un carácter de guerra, y en realidad estamos hablando de una fuerza bastante grande contra civiles, o sea, estamos hablando de que es desproporcionado el enfrentamiento.
Sí. Total, tal como lo acabas de decir, el gobierno le dio un tratamiento de guerra, le está dando un tratamiento de guerra a la protesta social y la maquinaria que vemos en las calles, las máquinas que se están utilizando, no solamente las aturdidoras, los gases, las municiones en teoría no letales que ya han se llaman no letales en términos de su uso, ¿no? Porque si son disparadas directamente de frente y a una distancia cercana a los manifestantes, pues es un proyectil. Así murió Dylan Cruz en el pasado paro de noviembre del 2019. Uh-huh. Y bueno, no ha sido el único y se han perdido ojos, etcétera. Pero sí, cada vez que vemos este despliegue militar, pues es la guerra, son tanquetas de guerra metiéndose a los barrios, gaseando no solo a los manifestantes, porque también a las personas que viven en estos sitios. En Cali ocurrió el caso de una mujer mayor que estaba en el patio de su casa, cuando pasó una tanqueta gaseando manifestantes y los gases se metieron a su casa, la mujer sufrió un paro respiratorio y estaba sola y murió. Entonces, no son tan no letales, ¿no? Depende de su uso. Y evidentemente el uso que se está haciendo es desproporcionado y brutal. Y otro de los temas es que son muchos tiene muchas aristas imbricadas a esta situación. Es que el gobierno anuncia antes de la reforma tributaria que tiene caja para 6 semanas, o sea que está quebrado, que las finanzas del Estado se fueron al carajo. Y luego vemos una inversión en guerra, en armamento militar absurda, casi que el mismo valor del hueco fiscal que se quería llenar con la reforma tributaria es el mismo que se está invirtiendo en el rubro de guerra. Si no estoy mal, eran 10.3, 10.4 millones de dólares. Y entonces, para la guerra sí hay financiación, para la guerra sí hay caja, porque sostener la cantidad de armamento y de milicia que hay en estos momentos en las calles en todo el país y recargar estas armas, hay un arma particularmente polémica, que es la Venom, uh-huh. que dispara un montón de proyectiles al mismo tiempo y que cada recarga de cada proyectil o cada carga del arma pues equivale a un montón de salarios mínimos acá en Colombia, la respuesta que están obteniendo.
Bien, Ita, sabes que tenemos que ir redondeando la entrevista, pero antes sí. De finalizar, no, porque nos queda poco tiempo a nosotros de programa en realidad, pero antes de terminar la entrevista, el Comité de Paro Nacional de Colombia anunció en la jornada de ayer, es decir, el 21 de mayo, que van a haber nuevas protestas para el miércoles 26 y el viernes 28 de mayo, a pesar del diálogo que se ha logrado mantener con el gobierno, que de todas maneras, por lo que se ha mostrado en las noticias, el gobierno no tiene intención de todas maneras de llegar a un acuerdo. O sea, ¿qué se espera de las próximas convocatorias para el 26 y el 28 de mayo?
Sí, a pesar de que hay un comité que, hay que decir, no es representativo de lo que está, de las manifestaciones de las calles, porque el comité del paro pues son señores, principalmente, creo que solo hay 2 mujeres, que no están en las manifestaciones ni en los puntos de resistencia, que son más de del lado de las centrales obreras y sindicales, ¿no? Uh-huh. Pero sí hay también hay un tema, y es que hay de alguna manera también hay una desconexión con las calles, a pesar de que hay una mujer que tengo que destacar, que es Elizabeth Quiñones, que es feminista, que sí lleva la voz de más cercana, digamos, que está más articulada, sin embargo es una mujer y este comité es mayoritariamente masculino patriarcal. Entonces, claro, con ese inconveniente, pues es lo que hay, ¿no? Es el comité con el que está dialogando el gobierno. Y no, evidentemente no ha habido acuerdos, porque el punto número uno para sentarte a negociar es que dejen de matar gente en las calles, y no está pasando. Y que se reconozca también lo que está ocurriendo. Como decía, necesitamos que haya investigaciones, que haya responsables, que asuman. Estamos pidiendo la renuncia del ministro de Defensa desde el primer muerto en la calle. Y no ha pasado, al contrario, están ascendiendo policías, bueno, un cinismo impresionante. ¿Qué se espera de las próximas jornadas? Lo mismo, asistencia masiva a las calles, desafortunadamente pues se espera la misma represión de parte del Estado, pero el sostenimiento y de este estallido creo que también es muy disidente de lo que está pasando, y es el mensaje que se está mandando a la comunidad internacional. Y finalmente también a las personas de acá, que siguen siendo indiferentes, ¿no? Se están matando gente en las calles, ¿cómo no vas a salir? Cada muerto, cada desaparecido, cada violación a los derechos humanos es un motivo más para estar en las calles. Entonces lo que se espera es que sigamos llenándolas.
Bien, perfecto. Bueno,
y que en algún momento, por supuesto, el gobierno entienda, el gobierno escuche, que esto ya se salió de toda proporción, que hay 2 caminos, y es una guerra más sangrienta contra el pueblo y sentarse a negociar realmente con las condiciones para negociar. Y pues todos, por supuesto, esperamos que esa sea la salida.
Bien. Ita, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que nos hayas ilustrado de primera mano la situación de Colombia en lo que va en estas 3 semanas de protesta. Obviamente invitamos a las personas que, bueno, se involucren también, que estén al tanto a través de, bueno, de portales de noticias, que sigan las redes sociales de las diferentes ONG que están llevando adelante todo lo que es el acopio de información y demás. Y bueno, abogar por ese entendimiento entre el gobierno y el pueblo, y que, bueno, se hagan responsables también de todo lo que se viene dando hasta ahora, que era obviamente víctimas de abusos, de asesinatos, todo lo que es violación a derechos humanos, y que pueda de alguna manera, de una vez por todas, pueda haber paz en Colombia, ¿sí?
De acuerdo, esperemos que sí.
Bueno, Ita, seguimos en contacto, obviamente, te mandamos un gran abrazo, y bueno, que salga todo bien en las próximas protestas, y de verdad, que haya entendimiento.
Dale, gracias por estar pendientes, por ayudarnos a visibilizar afuera, y bueno, ahí seguiremos informando y reportando desde acá.
Bárbaro, hasta pronto.
Un abrazo, bye.